que escuche lo que piensa el garante y facilitador de la negociación de Noruega en La Habana. Feliz mañana, doctor Yepes.
Para todos ustedes, muchísimas gracias. Muy amables y un feliz fin de semana.
Muy gentil. Señor Nylander, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes en Colombia y los demás países.
Sí, le escuchan en varias partes del mundo. Le escuchan en Nueva York, en Nueva Jersey, en el sur de la Florida. Le escuchan en Venezuela, en Ecuador, en Panamá, en España, en toda Colombia. Señor Nylander, usted que padeció las dificultades silenciosamente como garante de este proceso, ¿cómo le parece lo que acaba de escuchar? Es que desde afuera la gente aplaude el proceso, pero dentro de Colombia seguimos muy divididos, señor Nylander.
Así es. Bueno, yo en este momento me encuentro aquí en Nueva York preparando la llegada de jefes de estados de todo el mundo, políticos de Noruega, el primer ministro de Noruega, el canciller de Noruega. Y lo que vimos desde afuera en lo internacional es que hay un apoyo muy fuerte al acuerdo de paz en Colombia, muy diferente a lo que sucede en Colombia, donde hay divisiones y discusión, yo diría sano, que se discute el acuerdo de paz y se prepara bien para el plebiscito del 2 de octubre. Pero claro, la diferencia entre lo que pasa en Colombia y en lo internacional, donde hay un apoyo muy fuerte a este acuerdo, es notable.
Señor Nylander, usted tuvo que pasar muchas horas, muchos días, primero que todo en nombre de Colombia. Muchísimas gracias por su tiempo y por su interés en la paz de nuestro país. Usted no tiene que ver con que el acuerdo guste o no guste, o que haya temas que a usted le gusten o no le gusten. Usted lo que hizo fue es darle garantía y transparencia y facilitar la negociación. Sin embargo, usted conoce el proceso de paz del Caguán, usted trabajó con el ELN y ahora le ha tocado pues este acuerdo con las FARC. Durante todos estos años en La Habana, ¿cuántas veces usted silenciosamente dijo, hasta aquí llegó este proceso, esto se va a acabar?
Bueno, yo creo que durante todos estos años ahí en Habana mantenimos el fe y la esperanza de que eso iba a seguir adelante. Claro, hubo momentos muy muy difíciles para las partes, para Colombia, durante estos 4 años donde el proceso tenía sus problemas, pero yo diría que nunca perdimos la fe totalmente y siempre hubo posibilidades para las partes de seguir adelante y encontrar soluciones. Yo quiero destacar el liderazgo que han tenido las partes en este proceso. Ha sido un proceso sin mediador, con Cuba y Noruega apoyando, facilitando las partes, pero siempre han sido las partes dirigiendo el proceso, encontrando soluciones, a veces con un apoyo y unas propuestas desde nosotros, pero nunca perdimos la fe y siempre se pudo buscar soluciones. Las dos partes trabajando con seriedad en la mesa, con mutuo respeto, con realismo, para llegar a este acuerdo final de paz.
Ese papel de ustedes como facilitadores, ¿de qué manera se concretaba en la mesa? Porque uno pues los veía al final de los ciclos, leyendo los comunicados, contándole al mundo lo que se había acordado, pero ya dentro de las mesas de negociación, ¿a usted qué le tocaba hacer? ¿Usted ayudaba a bajar los ánimos, a calmarlos, o ayudaba a aportar ideas? ¿Cuál era el papel de usted como facilitador?
Bueno, el papel de Noruega como país garante en este proceso ha sido amplio. Hemos tenido un mandato bastante amplio. Hemos apoyado con infraestructura, con logística, transporte de delegados de las FARC hemos sido testigos en la mesa, la mera presencia en la mesa de la comunidad internacional ha dado un nivel de estabilidad a la mesa. Hemos ayudado a resolver diferencias. Hemos bilateralmente con las partes hemos traído expertos de diferentes temas, por ejemplo en el tema de justicia transicional y muchos otros temas. Este tipo de apoyo de experticia internacional bilateralmente a las partes y también trayendo expertos a la mesa. Y hemos puesto financiamiento de este Oslo sobre este movimiento de expertos y diferentes actividades que se han desarrollado con relación a la mesa, muchas actividades en Colombia, por ejemplo, las conferencias, los foros, los viajes de las víctimas a Habana, etcétera. Entonces ha sido un papel bien amplio, siempre con el propósito de ayudar al proceso, ayudar a las partes, pero al mismo tiempo siempre respetando que el liderazgo y la iniciativa ha tenido ambas partes.
Ahora estamos en la discusión del sí y el no para el plebiscito. Y los partidarios del no, o sus voceros, han insistido que ese no buscaría no terminar con el proceso, sino buscar una mejor negociación de lo ya acordado. ¿Usted siente que extrae la posibilidad de, si gana el no, seguir negociando?
Bueno, primero quiero decir que son los colombianos evidentemente que van a tomar esa decisión de votar sí o no al acuerdo el 2 de octubre. De eso tenemos plena respeto de esta decisión soberana de Colombia y la decisión de los colombianos de manera individual. Quienes estuvimos durante estos años en La Habana, creo que entendemos bastante bien cómo fue esta negociación, que cada elemento dentro del acuerdo final está ligado y está interdependiente con los demás puntos. A lo que se llegó es la mejor fórmula para que se pueda encajar todas las piezas del rompecabezas que es este acuerdo final. Mi opinión personal es que pensar que se puede volver a la mesa sin problemas y empezar de nuevo, a mí me parece un poco realista.
Señor Nylander, ¿cómo es posible sostener un proceso de paz y que efectivamente después de que se firme y de que se vote en las urnas, que este sea duradero cuando la polarización en Colombia es enorme? Y entonces la respuesta, como la que usted da, es que los colombianos decidirán. Pero la facción de colombianos que va a decidir realmente es muy pequeña comparado con la cantidad de habitantes que tiene nuestro país. ¿Qué se puede hacer efectivamente para que ese acuerdo de paz, a pesar de que se ha votado que sí por quienes asistan a las urnas, efectivamente dure en medio de esta división tan grande que estamos experimentando en este momento?
Sí, yo creo que ese es el gran desafío que tiene Colombia, juntar los colombianos al propósito de implementar este acuerdo. No va a ser un trabajo fácil, pero sin el apoyo de los colombianos eso va a ser difícil. Realmente yo creo que todo lo que viene ahora, las discusiones en sí misma que está dando en Colombia en este momento, yo creo que eso va a llevar a los colombianos de comenzar a atravesar este día de reconciliación. Idealmente, cuando los colombianos se dan cuenta y miran los cambios que van a comenzar a producirse, en Colombia, cuando empieza formalmente el cese al fuego, la dejación de armas, la concentración de zonas, cuando realmente comienza a verse estos resultados concretos en el terreno colombiano, yo creo que los colombianos sí se van a dar cuenta que este sí es la vía y este sí es posible.
Señor Nylander, el proceso de paz pues superó varios hechos, como usted bien lo decía, ¿no? Por ejemplo, el secuestro del general Alzate. ¿Cree usted que de ganar el sí, de empezar la implementación de los acuerdos, pues estos van a poder resistir una posible crisis que se pueda presentar? ¿Es tan sólido el acuerdo para lograr resistir un eventual hecho que ponga en riesgo la implementación de los acuerdos?
Sí, el acuerdo es sólido. Las dos partes están comprometidos, están unificados, están coherentes y ellos van a seguir adelante con la implementación y va a resistir eventuales nuevos crisis a partir de la implementación de estos acuerdos. De eso no tengo ninguna duda.
En Colombia ha habido un cierto debate en torno a la frase de acuerdo de paz para una paz duradera y estable y duradera, como dice lo que se firmó en La Habana. Porque para muchos esta no es la paz, porque para muchos esto que se firmó no va a garantizar que en Colombia hablemos de paz. ¿Usted le puede dar la garantía a los colombianos de que lo que se firmó traerá paz?
Bueno, yo no estoy en posición de dar garantías a los colombianos, pero lo que yo puedo decir que este es un acuerdo para poner fin al conflicto con las FARC, y este es el plataforma para construir la paz en Colombia. Realmente Colombia tiene otros desafíos que el conflicto armado entre el Estado y las FARC, eso sabemos todo el mundo, pero ese es un plataforma para poner fin a este conflicto entre el gobierno y el grupo guerrillero más grande de Colombia, y en esta plataforma sí, yo creo que es posible construir la paz y llegar a un fin del conflicto con otros grupos, y en particular estoy pensando con ELN.
Uno de los temas centrales para que este proceso gane confianza es el de la dejación real de las armas. Se nos ha dicho hasta ahora que eso va a suceder y que hay un protocolo para que se realice una entrega real de armas. Pero todavía tenemos la duda de las garantías. ¿Cómo se garantiza, cómo se puede verificar realmente que se va a hacer una entrega total de armas y no que se van a entregar unas armitas y se van a guardar otras para que las FARC en cualquier momento las pueda volver a tomar?
Bueno, aquí creo que tenemos que confiar en el papel que va a jugar Naciones Unidas, con toda su experiencia, con todo el apoyo que tiene, el mandato que tiene a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con esta experiencia y con la presencia de Naciones Unidas. Yo estoy convencido, tengo confianza de que sí va a ser así.
Además de lo que usted está diciendo, y usted en una de sus respuestas mencionó al ELN, me parece importante saber desde su óptica cómo puede ser posible lograr realmente un acuerdo con todas esas facciones y lograr esa paz que estamos buscando en Colombia cuando se ve tan lejana esa negociación con el ELN. ¿No podría ser posible que después de esta firma con la guerrilla de las FARC terminemos entonces con algunos de ellos migrando hacia estos otros grupos armados y sigamos con el mismo conflicto, solo que ahora con diferente nombre de organización?
Bueno, sobre el proceso con el ELN, bueno, ha tenido sus problemas, eso sabemos todos, pero se sigue haciendo esfuerzos para que se pueda iniciar la fase pública con ELN, y personalmente yo no tengo dudas de que eso sí va a empezar. ¿En qué momento? Esta respuesta no tengo, pero se está haciendo esfuerzos en esa dirección para que el gobierno y ELN también pueda iniciar unas negociaciones formales basado en el acuerdo que se publicó el 30 de marzo este año, para que se pueda iniciar este fase pública con ELN dentro de un tiempo razonable.
El argumento más eficiente hasta ahora de quienes promueven el no es algo a lo que usted ya se refirió, es decir, a que continúe la negociación y que ellos, los que defienden el no, se declaran amigos de la paz, y lo que han logrado es decir que ellos van a mejorar lo que hay. Usted ha dicho que eso es poco realista. ¿Por qué es poco realista?
No, bueno, nosotros hemos estado ahí en Habana testigos de las negociaciones durante estos años y sabemos qué esfuerzos las partes han tenido que hacer para llegar a este acuerdo final. Ha sido un trabajo arduo, largo, difícil, pero han llegado a un acuerdo bueno. Hay compromisos dentro de este acuerdo muy importantes para dar respuesta a las causas de fondo de persistencia del conflicto armado y para resolver el tránsito de las FARC de las armas a la política. Yo creo que después de un periodo y un esfuerzo tan grande que han hecho los partes y con apoyo de muchos colombianos, de organizaciones civiles, de la sociedad civil, de organizaciones de víctimas, de la comunidad internacional, de partidos políticos, de diferentes entidades y personalidades nacionales e internacionales. Este es el acuerdo, este es el acuerdo que las partes han llegado y retomar y recomenzar de un día al otro negociando el contenido del acuerdo, yo personalmente creo que eso sí va a ser difícil. Uh-huh. Este es el acuerdo.
Señor Nylander, permíteme una pregunta casi personal. Usted se ha pasado 24 horas al día, 7 días por semana, todo ese tiempo en La Habana. ¿Qué condiciones debe tener una persona que se encarga de trabajos como el suyo? Es decir, ¿cuáles son sus condiciones personales como para aguantar todo ese tiempo en un proceso de paz, digamos, que le es más o menos lejano?
Sí, bueno, no, realmente no tengo una respuesta de eso y creo que hay que preguntar a las demás personas que han estado presentes ahí en Habana, pero por lo menos se ha requerido mucho persistencia y una voluntad de gastar o pasar mucho de su tiempo afuera de su lugar, afuera de lejos de su familia, junto con las partes, para ayudarles a llegar a este acuerdo. Yo creo que un compromiso con el tema de paz y reconciliación y de tu punto personal, un compromiso muy grande con Colombia. Yo llego a Colombia por la primera vez hace 10 años y ha seguido trabajando en este tema con los colombianos ahora durante 10 años. Entonces yo creo que mucha persistencia y un compromiso muy grande con Colombia.
Pues increíble su trabajo. Un diplomático noruego, joven, 46 años, experto en asuntos exteriores, ha trabajado para su ministerio, ha hecho su carrera en las Naciones Unidas y nos ha acompañado en este difícil y largo